Y le vamos a dar inicio a esta clase. Amado Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos estudiando lo que son las dispensaciones, que es la administración divina de la historia. Y estamos viendo, pues, que durante el periodo de la edad de la iglesia, nosotros somos recibidos o morados por el Espíritu Santo. Y vimos que al igual que el Padre y el Hijo, Dios el Espíritu Santo muera creyente de la edad de la iglesia por un motivo, para enseñarnos a nosotros la palabra de Dios. Y entonces el Espíritu Santo muera para ser el cuerpo creyente un templo también digno de Cristo, que es la gloria chequiná que hemos estado estudiando la vez pasada. Vimos que el creyente mismo es incapaz de proveer una morada aceptable para Jesucristo, porque él no tiene no solamente la capacidad, sino que no califica en virtud de la naturaleza pecaminosa humana. O sea que tiene que haber algo nuevo dentro de nosotros que permita que exista esa morada. Entonces, la naturaleza pecaminosa de Adán contamina el cuerpo durante toda la vida temporal del creyente, y solo el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo hacen el templo apto para ser ocupado por Cristo. Y eso es lo que nosotros conocemos, entonces, y sabemos. Entonces, la función, fíjense que todo lo que nosotros tenemos de nuestro Señor ha sido provisto por su gracia. Nosotros tenemos todo lo necesario para entender todo el consejo divino, y eso, claro está, es otra provisión de la gracia de Dios. Dios nunca nos pide que hagamos algo, que crezcamos, por ejemplo, espiritualmente, o que entendamos la palabra de Dios, o que caminemos en el Espíritu, sin primero darnos al Espíritu, sin primero darlo lo que necesitamos para llevarlo a cabo. Entonces, el creyente lo tiene para que pueda obedecer el mandato de glorificar a Dios en su cuerpo, porque ese es el mandato: glorifica a Dios en tu cuerpo. Entonces, eso lo vimos en 1 Corintios 6, 19 al 20. Y este mandato que tenemos es colmado por el Espíritu Santo, el cual ejecuta el plan del Padre en la vida del creyente positivo, del creyente que se adhiere al protocolo divino. Nosotros estamos aprendiendo, cada vez que nos reunimos aprendemos cuál es el protocolo divino. El protocolo divino, ya sabemos la definición, pero ¿cómo se llena la definición? Con la palabra de Dios. A medida que conocemos la palabra de Dios, vemos los mandatos divinos en función, vemos cómo es que esto opera en nosotros. Entonces vemos que eso es lo que tenemos. Él ejecuta el plan del Padre en la vida del creyente positivo, el Espíritu Santo lo hace, ¿verdad?, que se adhiere a ese protocolo divino. Y dos ministerios del Espíritu Santo que tienen o que vienen después de la salvación están involucrados en ese proceso, porque en realidad, ¿verdad?, es un proceso al cual nosotros nos adaptamos y con el cual nosotros crecemos, ¿okay? O sea que es necesario tenerlo para poder llevar a cabo las funciones de Dios. El Espíritu Santo mora en el cuerpo del creyente, entonces, para que Cristo pueda tomar su residencia real ahí, mientras que la plenitud del Espíritu le permite al creyente reflejar la gloria de Cristo que reside en él. ¿Me dan cuenta? Entonces, funcionan perfectamente bien. El asunto es conocerlo, saber de qué se trata, para saber que nosotros tenemos esto a nuestra disposición. Y, por ejemplo, en Juan 16:24 nos dice: hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que el gozo de ustedes sea completo. Eso es durante el periodo de la dispensación de la no de la iglesia, sino donde estaba nuestro Señor Jesucristo en la tierra todavía. Nuestro Señor Jesucristo vino en la edad de los judíos para completar, y él le estaba diciendo a ellos: pídanlo, ustedes pídanme el Espíritu Santo, porque en el Antiguo Testamento se tenía que pedir, y yo se los daré hasta que él es glorificado, y después se los envía sin que se lo pidan, ¿okay? Porque ellos no se lo pedían, no le pedían. Estando ahí con ellos, le dice: mira, ustedes tienen que pedirme el Espíritu Santo para yo dárselo. Entonces, ahora, después de eso, vemos en 2 Corintios 13:14 que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Cuando habla de la comunión del Espíritu Santo, está refiriéndose en que nosotros, como cuerpo de Cristo, globalmente, nosotros estamos en esa comunión. ¿Por qué? Porque se nos ha sido dado el Espíritu Santo. Y la verdadera unión en la fe se hace en el Espíritu Santo. Es imposible que la iglesia pueda estar unida si toda la iglesia no está llena del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Si tú estás en pecado, tú no puedes estar unido a los demás hermanos espiritualmente. Estás desligado. ¿Okay? Tienes que volver a confesar tus pecados para estar de nuevo en esa comunión del Espíritu. Entonces, es muy interesante. Esto es muy interesante porque nosotros vemos pues que cuando se escucha una predicación de la palabra de Dios, te dicen, pero no te dicen por qué. Y entonces uno quiere saber por qué. Bueno, eso está así, pero la explicación divina es perfecta. Dios te explica todo lo que tú necesitas saber para guiarte por la palabra de Dios. Otras personas dicen, bueno, por la fe yo lo puedo hacer, yo solamente creo y ya. ¿Está bien? Muchas personas lo hacen de esa manera, pero yo personalmente, yo quiero saber de qué se trata y cómo funciona, porque mientras más sabes, o sea, yo creo lo que dice la palabra, pero ya que la creo, ahora me interesa saber cómo funciona el mecanismo, cómo funciona todo eso. Y cuando lo indagas, te das cuenta de la fidelidad extraordinaria de la palabra de Dios y cómo todo se teje perfectamente dentro del plan de Dios, y nosotros somos parte de ese plan divino. O sea, nosotros sabemos cómo se cae, nosotros sabemos cómo trabaja Dios, cómo opera Dios, cuáles son los sistemas de operación que Él utiliza para llevar a cabo su plan en la tierra. Tenemos ese privilegio. Una vez que nosotros tenemos esa información, entonces nosotros estamos libres para darla, para defender el Evangelio. Eso se llama apologética, ¿verdad? De la defensa del Evangelio. ¿Cómo? Si tú sabes cómo funciona, si una persona te hace una pregunta, tú le dices, bueno, esto es así, 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 así. No solamente creen lo que te estoy diciendo, sino mira, yo te voy a decir cómo es que funciona. ¿Cómo es el funcionamiento? ¿Por qué es necesario estar lleno del Espíritu Santo? Muchas personas no saben por qué. Y esto nos deja saber que la manera que opera el funcionamiento es que es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos glorificar a Dios. Y fue dado a nosotros en el momento de nuestra salvación. Entonces, la morada pone la ayuda del Espíritu Santo, que es el Paracletos, ¿verdad? Lo pone muy cerca, a la mano, y de hecho dentro del creyente mismo. O sea que nosotros tenemos dentro de nosotros la maravilla del Espíritu Santo a nuestra disposición. Lo que pasa es que no lo sentimos. Imagínense, hay muchas personas que gritan y que tienen el Espíritu, que se pasa. No, nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros todo el tiempo. Muchos de ellos lo tienen bajo sujeción, o sea, lo tienen apagado, lo tienen constrictado, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que si estamos confesados, nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea que nosotros vivimos una vida sobrenatural. Vemos las maravillas de Dios. Cuando pasan cosas chiquitas, que Dios es experto en las cosas chiquitas, que son así es como nos llega a nosotros, a la máxima, que uno se queda atónito de ver qué maravilla. Bueno, lo hace de esa forma. Porque tú estás lleno del Espíritu Santo, te das cuenta de lo grandioso y maravilloso que es Dios. Y las piernas te hacen así, te trancan, se te dobla viendo la maravilla de Él, y lo quieres servir, lo quieres amar, y bueno, te llenan todo, te llenan todas las cosas más íntimas, más pequeñitas, más hermosas. Él lo puede hacer, y así es que lo hace, por medio del sistema que Él tiene. Entonces, nosotros sabemos que Dios es poderoso para hacerlo, pero ahora sabemos cómo es que lo hace. Entonces, la morada es permanente, la plenitud es intermitente. ¿Okay? Ahí está la diferencia. La morada del Espíritu Santo en cada creyente de la edad de la iglesia, no del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en la edad de los judíos, el asunto era que la morada era para ciertas personas y la podían perder. Podían perder la morada, es más, ellos eran embestidos, correcto, y lo podían perder. Aquí no, aquí toda la iglesia está morada por el Espíritu Santo, pero es intermitente, o sea, se prende, se apaga, se prende, se apaga. A veces, mientras más entrenados están nuestros sentidos en la palabra de Dios, más nos quedamos llenos del Espíritu Santo porque vemos el valor y el adelanto. Recuérdense, hay coronas para las personas que llevan más tiempo llenos del Espíritu Santo. O sea, para nosotros la confesión es importantísima. La palabra de Dios dice, salga de ustedes toda palabra mala, todo lo que sea malo salga de ustedes. ¿Cómo creen que sale? Con la plenitud del Espíritu Santo. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, no puedes hacer lo otro. Si era una persona mal hablada, yo decía muchas groserías antes, ¿verdad? Yo ahora me he calmado de decirlas, pues. No me hace falta decirlas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay otras palabras que pueden suplir la necesidad del momento. ¿No? Y son palabras, pero las palabras están basadas en amor, no en odio. ¿Okay? Y no en compulsión. O sea que es una cosa maravillosa. Para nosotros, no tenemos que, lo que tenemos es que la plenitud del Espíritu Santo nos ayuda a llevar a cabo el protocolo divino, el plan de Dios para nuestras vidas. Entonces, las Escrituras nunca comandan al creyente de la edad de la iglesia a ser morada por el Espíritu Santo, sino que mira su morada como una realidad constante. Así lo ve las Escrituras. Y la Biblia, sin embargo, comanda al creyente estar lleno del Espíritu Santo, y lo vemos en Efesios 5:18 y Gálatas 5:16, que son los dos versículos bíblicos donde se ve eso. Y no se embriaguen con vino, dice, en lo cual hay desenfreno, disolución, sino sean llenos del Espíritu. Ahí está, sean llenos, plenitud. Y en Gálatas 5:16 digo, pues anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Bueno, nosotros ya sabemos, cuando hacemos las dos figuras de los dos sistemas que existen, vemos que en el sistema divino estamos llenos del Espíritu Santo, y cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, estamos contristando al Espíritu, estamos en la carne. Entonces, ya eso, para nosotros que lo estudiamos constantemente, sabemos la realidad de este asunto. Pero en este momento estamos estudiando el tema de la plenitud del Espíritu Santo y del ministerio del Espíritu, que nosotros somos morados por el Espíritu Santo, por el Padre y por el Hijo. Imagínense lo que nosotros tenemos dentro de nosotros. La mayoría de personas, sin embargo, no se dan cuenta de esto. El cristiano entonces no puede cambiar la morada del Espíritu Santo, pero la plenitud del Espíritu Santo es cuestión de opción. Ahí es donde nosotros entramos, y nuestro libre albedrío juega un papel vital. El papel vital del libre albedrío es: ¿a quién vas a servir? Si vas a servir a Dios, lo tienes que hacer con el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. La provisión ya está hecha. Entonces, y claro está, eso activa al hombre espiritual, como lo hemos visto. Entonces, el espiritual, el que hace la obra, no el carnal. El carnal no la puede hacer. El carnal se puede a veces dar cuenta, pero no puede llevar a cabo ninguna función. No es partícipe de la función, ¿okay? No participa en eso. Entonces, el creyente pierde el poder del Espíritu Santo al pecar. El pecado es desobediencia a Dios. Desobedecer a Dios implica que la persona entonces no va a estar haciendo el plan de Dios. Y entonces vemos que restaura la plenitud del Espíritu Santo confesando y admitiendo su pecado al Padre. Y como ilustración vemos a 1 Juan 1:9, ya lo sabemos, ese es el versículo más importante que nosotros tenemos para estar caminando con el Espíritu Santo. Entonces, el principio de la confesión se mantiene igual en todas las dispensaciones como la única manera de recuperar la comunión con Dios. En todas las dispensaciones la confesión es importantísima, porque reanuda ese idilio, si lo podemos poner, con Dios, esa cercanía, ¿verdad? Sí, es un idilio, es una cosa maravillosa. Cuando nosotros estamos, cuando lo conocemos, nos quedamos así, lo amamos y lo amamos y lo amamos y nos quedamos. Él nos ama a nosotros y nos enseña a amarlo a Él, y mientras más lo conocemos y más profundamente lo conocemos, y benditos aquellos que tienen el deseo de conocerlo profundamente, wow, más lo amas, más te quedas atónito de las maravillas que Él hace, más. Entonces, y recuérdense que Él es un Dios de contrastes. El contraste es que Él te permite llegar a cierto punto donde tus capacidades son eliminadas para que dependas de Él. Y después que lo haces y te descansas en Él, Él te da el resultado, te da la solución. Entonces, el asunto es que la comunión con Dios no incluye la plenitud del Espíritu Santo en todas las dispensaciones, sino es eficazmente para la edad de la iglesia un factor primordial. Es para nosotros, ¿verdad? Entonces, en el momento de la salvación, cuando el Espíritu Santo toma residencia en el cuerpo del creyente, un conflicto interno constante comienza, y no solamente comienza, sino que continúa a través de la vida del creyente. Ahí estamos entonces en el meollo del conflicto angélico, porque el ataque de Satanás se intensifica en contra de nosotros para tumbarnos de la fe, ¿verdad? Antes estábamos en el mundo sin Cristo, sin esperanza, sin vida eterna. No hacía mucho contra nosotros Satanás, porque no tenía que hacerlo. Esa persona está fuera del camino, ¿verdad? Pero una vez que ya crees y eres lleno del Espíritu Santo, comienza la guerra. La guerra es interna. Es por el control de tu alma, ¿okay? Dios lo hace con amor, Satanás lo hace con odio y con arrogancia. Dios hace todo para tu beneficio. Satanás lo hace para vivir su vida, vivir la vida del creyente basado en lo que es él, que es el padre de la mentira, engañando y siendo engañado, dice la palabra de Dios. Entonces, claro está que eso no, de eso no se trata. Podemos escoger el engaño, podemos escoger la verdad. Y nosotros, como hemos visto, ya somos amantes de la verdad. Somos amantes de Cristo, lo amamos a Cristo, y Él es la verdad. Y caminar en la mentira, como lo vamos a ver más adelante, el próximo estudio que vamos a hacer nos vamos a dar cuenta de que el pecado causa daños extraordinarios en nosotros, extraordinarios. Entonces, el Espíritu Santo y la naturaleza pecaminosa humana compiten para controlar el alma del creyente. Los dos. Ahí está el conflicto. ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, le voy a dar una serie de versículos bíblicos que hablan de este tema. Este es un tema que tenemos que estar al tanto como creyentes. Cognitivamente lo debemos enfrentar, porque el tema tiene que ver con el hecho de que nosotros o somos controlados por el sistema cósmico de Satanás con todas sus mentiras, o somos controlados por Dios. ¿Dónde lo vemos? Bueno, comenzamos con Efesios 3:16, y después el gran expositor Pablo en Romanos, lo vamos a ver. En Efesios 3:16 nos dice que les conceda conforme las riquezas de su gloria. Bueno, las riquezas de la gloria, ya sabemos que la riqueza de la gloria de Dios tiene que ver con su esencia, ¿verdad? Y la esencia de Dios es infinita. La esencia de Dios es perfecta, absolutamente perfecta. Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, amor, veracidad, justicia, rectitud, ¿verdad? Todo, él es todo. Entonces, vida eterna, todo lo que hace es eterno para nosotros. Entonces, cuando nos dice que les conceda conforme a las riquezas de su gloria, ¿cuáles son las riquezas de su gloria? Infinitas. Las riquezas son infinitas. Entonces ya no se trata de lo que él tiene para darnos, ahora se trata de lo que nosotros tenemos para recibir. Y lo que necesitamos entonces, ¿qué es? Capacidad. Nada más, capacidad. Porque él te puede dar, a él no se le acaba, es infinito. De acuerdo, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con el poder por su espíritu en el hombre interior. Oigan eso. Somos fortalecidos internamente en el hombre interior, que es el hombre espiritual, ¿verdad? ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. Eso nos trae directamente al hecho que en la segunda fase del plan de Dios, representada por este círculo significa que la plenitud del Espíritu Santo fortalece al hombre espiritual, le permite conocer las cosas de Dios, y de esa forma este hombre va a tener lo máximo, de acuerdo con las riquezas de su gloria, para nosotros. ¿Quién quiere riquezas de gloria? El que quiere conocer a Dios. Si tú no entiendes esto, no puedes, no tienes la capacidad. Está ahí, pero no lo puedes entender. Y solamente te puedo dar un poquitito, nada más, te lo puedo dar por medida, como dice Pablo. No te puedo dar todo porque no lo puedes entender, no es mucho, es mucho para ti, no hay capacidad. No lo puedes disfrutar, ¿verdad?, con el conocimiento pleno. Entonces, claro está, nos dice entonces, para ser fortalecidos con poder de Dios. No con tu poder, la fortaleza que viene a ti es el poder de Dios. Y este poder de Dios es infinito. Entonces nosotros tenemos capacidad para recibir, a medida que crecemos, las cosas de Dios que son infinitas. ¿Sí? No tienen medida, te lo da sin medida. Él da el Espíritu, él no da el Espíritu por medida. Sin medida, él te lo da completamente. El asunto es que nosotros ahora tengamos la capacidad para disfrutar de lo que Él nos dio, poniéndole a él primero. Dios amado, tú eres primero que todas las cosas. Aquí no hay nada. Mire, para la mujer primero es Dios que su marido, ¿vieron eso? Y para el hombre primero es Dios que su marido, que su mujer, perdón. Sí. ¿Qué? Primero. Pero inmediatamente, ¿qué hace Dios? Es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre subordina todas las cosas bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Todo es de Él. ¿Y qué es lo que hace el Hijo? Inmediatamente se lo pone bajo el Padre, lo primero que hace. Entonces Dios hace lo mismo con nosotros. Por ejemplo, el hombre tiene que poner sus ojos ante Dios, y la mujer también, pero inmediatamente Dios le dice a la mujer: obedece a tu marido todo. Inmediatamente se acabó, ahí está. ¿Y cómo fue? Entonces ya es un mandato divino el que la mujer obedezca al hombre, no es un mandato que no tiene que ver nada con el hombre que ella lo obedezca. ¿Me explico? No es parte del tema, no es el sujeto, el objeto del amor, el tema es el sujeto. ¿Por qué? Porque está recibiendo principios divinos. Tú vayas a tu marido todo. Ahí donde tú dices si es bueno, si es malo, si es gordo, si es flaco, si habla inglés, si habla español, ¿verdad? No, él no te está preguntando eso ni te está diciendo, ámalo, obedécelo en todo. Yo me encargo de lo demás. Tú haces lo que yo quiero que tú hagas y yo me encargo de lo demás, dice el Señor. ¿Vale? Porque Él hace que todas las cosas funcionen para bien, para los que lo aman. El que lo ama lo obedece. Entonces todo concuerda. Es maravilloso. Ya nos quitamos el peso de arriba. Ya no es que le voy a hacer caso a este animal, a esta bestia, porque no, ahora le vas a hacer caso a Dios. ¿Okay? Y le vas a hacer las cosas como un perfecto, porque si quiere, con amor. Ah, no lo vas a hacer, aquí está, no, toma tu café, ¿no? O toma tu comida. No, me encanta, sino con amor. con el amor de Dios, lo haces como para Dios. Sí. Y eso hace que las cosas comiencen a funcionar perfectamente bien. Entonces, fíjense lo que pasa. Fíjense cómo continúa esto, porque esto es maravilloso. En el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en sus corazones. ¿Oyeron eso? Por la fe. ¿Cuánta fe tienes? ¿Okay? Ya yo les he dicho que Cristo está en nosotros. ¿Okay? Es como la colmena, que hay que llenarla con la mente de Cristo, y la mente de Cristo se llena volitivamente. Entonces, de acuerdo a la medida de la fe. Y él dice, de acuerdo a la medida de la fe que se le ha dado a cada uno. Bueno, la medida de la fe es la que tú quieres. ¿Cuánta fe quieres? ¿Cuánta fe tienes? Entonces, dice que de manera que Cristo, aquí estamos hablando, no, ustedes saben que hay dos conceptos. El concepto es, por ejemplo, nosotros tenemos vida eterna posicionalmente. Bueno, posicionalmente ya Cristo está en nosotros. El asunto es llegar a cabo la parte nuestra, que es llenar ahora cognitivamente la mente de Cristo en nosotros. Y ya tiene un blanco. El blanco es Cristo en nosotros. Y Cristo es el que nos llena a nosotros. Nosotros en Cristo, Él en nosotros, la plenitud de todas las cosas. O sea que entre Él y nosotros, a medida que vamos creciendo, nos vamos haciendo del cuerpo, nos vamos haciendo de la cabeza, que es Cristo. Nos vamos entretejiendo y ligando. Miren, hay algo muy interesante que vi en la televisión acerca de cómo funciona el cerebro. El cerebro funciona de la siguiente manera. Cuando una persona repite constantemente una cosa, como los atletas, los americanos le han puesto un término a lo que sucede con las dendritas y los neuronas. Aquí está el axón, y aquí están las ramificaciones de cada célula, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que primero a través de la sinapsis se hace una conexión. Pero lo que pasa después, si tú lo repites y repites, 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 que era un atleta, y el atleta, por ejemplo, y estaban haciendo la comparación con los jugadores de basquetbol, que esta persona tiraba la bola todos los días, 1,000, 2,000 veces, ya automáticamente hacen cosas que tú no puedes hacer ni yo podemos hacer. Porque lo que ha ido, lo que sucede ahora es que, como dicen los americanos, hard wire. O sea que se ha construido un canal ya real. Un canal ya no es la sinapsis, sino ya se convierte ya en un puente, ya esto es parte del uno del otro, ya. Estos no son uno parte del otro, pero este sí. Este es automático. El reflejo automático no tiene que pensarlo, ya está hecho, ya por tanto uso, debido a que hubo tanto sinapsis, tanta repetición del conducto sináptico, que construyó puente, construyó. Ahora es directo. ¿Me explico? Sí. Bueno, lo mismo pasa con las cosas espirituales. ¿Quién hizo esto? ¿Quién es el que hizo esto?
Cristo.
Jesucristo, Él lo hizo. O sea, y aquí tenemos otra. Cuando andamos en esto, nos damos cuenta que nosotros, cuando tenemos nuestros sentidos entrenados, va a ser automático. Automáticamente, ya no lo tienes ni que pensar, es como caminar. ¿Y qué utiliza la palabra de Dios? Caminen en el Espíritu. O sea, tú no le dices, voy a caminar pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, pie. Ni lo piensas ya, y eso está en el cerebro, ya está eso, ese está entrenado. Ya, hardwire quiere decir que ya está conectado. No necesita sinapsis, ya saben lo que es la sinapsis, ¿verdad? Mire, las dendritas y los neuronas, aquí está, este es el vamos a suponer que este es el receptáculo de una dendrita y este es el receptáculo de la neurona, ¿verdad? Entonces esto aquí se disparan químicos, y ese químico es el que hace que si tú tocas aquí, y se sienta allá por químico, ¿okay? Si te quemas aquí, y se siente en el cerebro. Esto te lo manda el cerebro por el canal de la espalda, o sea por la columna vertebral, ¿okay? Pero ya esto ha ocurrido tantas veces y es tan repetitivo que ya el cerebro dice, ¿sabes qué? Esto es una cosa que es una condición que existe continuamente. Para economizar, vamos a hacer que esto sea automático. Ya no necesita eso, sino es que se repite, ya es automático. Entonces, eso es lo que pasa con los niños. Ellos comienzan y no pueden. Entonces, el cerebro, que se están construyendo los nuevos puentes, las nuevas uniones. Y ya cuando uno ha llegado a cierto punto, ya la construyó, ya puedes caminar. Y ya te puedes balancear. Para poder caminar ocurre una serie de cosas en el cerebro que está controlando. El cerebro está controlando el hecho de que primero tienes que levantar el pie derecho, ¿verdad? Tu cerebro está recibiendo la información. Se levanta el pie derecho. hay el líquido en el los oídos, que dice el balance ha cambiado, te manda, o sea, información al pie para que se mueva el otro pie, el balance, tienes que mantener el cuerpo en balance, vas hacia adelante. O sea, ustedes saben todos los procesos que ocurren cuando una persona camina. Es una cosa espectacular, pero ya está automático, ya es automático, ya la respuesta no se necesita que haya sinapsis. Sinapsis es lo que pasa cuando se dispara, la sinapsis. ¿Okay? Pero ya no, ya está hecho. Entonces nosotros espiritualmente, a través de tener los sentidos nosotros hacemos un puente, y ese puente es fijo. ¿Sí me explico?
Sí.
Oh, miren, se lo voy a poner de otra manera para que aquí está. De este lado, esto es un río, ¿verdad? De este lado está una persona y de este lado está otra persona. ¿Ok? En el comienzo, esta persona le tira el mensaje por piedritas. Una piedrita la envuelve y le tira el mensaje a la otra persona al otro lado del río. Páquete. Y esta persona recibe la piedrita y le contesta y le tira la piedrita al otro lado del río. ¿Ok? Y así se la están tirando de aquí para allá. Dice, ¿sabes qué, chico? O necesito que me mandes algo de aquí. Bueno, no puedo, ahí te va. ¿Cómo te lo voy a mandar? Entonces los dos deciden, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos un puente? Hagamos un puente, entonces ya podemos tramitar, no necesitamos uno aquí y uno aquí. Ya se, lo que se envía de la central va directamente a su destino. Si es una carretera. ¿Ya me explico? Eso es lo que sucede en esta transición. Y es lo que sucede cuando nosotros tenemos los sentidos entrenados. Eso es lo que sucede. Ya nosotros tenemos todo listo y no tenemos que pensarlo. O sea que nuestra vida espiritual es automática. Lo hacemos en amor a Dios automáticamente. Viene algo malo, inmediatamente lo descartamos. ¿Okay? Por ejemplo, viene la maldad y nosotros estamos acostumbrados a caminar con la verdad. Viene la mentira y la desechamos así. Es más, ni la pensamos. Simplemente la desechamos. Tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre. Te hace libre de todas las mentiras, de todas las babosadas. No importa qué color las pongas, cómo las pintes, ¿verdad? Si le pones el colorido, si le pones dulce, si le pones para dártela, para que te la comas, no te la comes. ¿No sabes cómo si te interesa? No, porque tú tienes las normas y los principios perfectos de Dios y ya tú tienes un canal hecho con las cosas de Dios. ¿Ah? Eso es vivir la vida de la manera que Cristo quiere que la viva, así.
Eso mismo sucede porque se ha puesto ahí con esta tiene dolor y se toma una droga para no sentir el dolor. Hay un bloqueo de comunicación entre
correcto.
Ambas que no se lo manda al cerebro. El dolor está.
El dolor está, pero no lo siente el cerebro. No. Correcto. Sí. Así funciona, sí. Son pain blockers. Entonces, así es, esto es lo que estamos viendo aquí. Para que Cristo muere por la fe en sus corazones y que arraigados y cimentados en amor. Arraigados, estamos hablando, cuando habla de arraigar, está cruzando de un lado para otro, estamos, miren, es automático ya. Esto es lo que causa un creyente maduro. O sea, cuando comienza a producir la raíz, es una raíz pequeñita, pero cuando eso crece y va creciendo con el agua y con el sol, esa es un árbol fuerte. La misma analogía, nosotros tenemos analogías en la Biblia del árbol fuerte, ¿verdad? Que produce, árboles frutales que producen lo que Dios quiere que produzca. Pero para hacer eso tenemos que estar constantemente fortalecidos con el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos dan la formación divina para que Cristo sea formado en nuestros corazones, ya no posicionalmente, sino realmente. Se ha convertido en una realidad en nuestra vida. La mayoría de personas posicionalmente tenían ya a Cristo, porque Cristo no se puede morar en nosotros, pero ellos no utilizaron esa maravilla, porque es una maravilla para crecer y para conocerlo. Sí, lo vemos. Entonces es algo maravilloso. Dios nos lo da a nosotros para tenerlo, para bendecirnos a nosotros, bendecirnos de una manera extraordinaria. Para eso lo quiere que lo tengamos. Entonces, en Romanos 7:15, por ejemplo, dice. Y fíjense cómo lo pone de diferentes maneras. En Romanos 7:15 dice lo siguiente: porque lo que hago no lo entiendo. Aquí está hablando Pablo, ¿verdad? Y aquí está hablando de la guerra que existe en nuestros corazones. De paso, esa guerra que nosotros tenemos se solventa con el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Pero no solamente lo puede hacer una vez, por eso es que lo repetimos de un forma o de una otra hasta que te queda tan grabado que es automático. Eso es lo que se hace con los soldados en la guerra. Antes de que el soldado vaya a la guerra, primero te hacen lo que le llaman el entrenamiento en el campo, ¿verdad? Y te repiten la orden mil veces. Derecha, izquierda, ¿verdad? O sea, te inculcan y ya lo haces automáticamente. Tú sabes lo que tienes que hacer, aunque esté la balacera formada, tú sabes exactamente lo que tienes que hacer para salir del problema. Eso es lo que nos está entrenando Dios a nosotros para hacer lo mismo. Entonces, fíjense lo que dice Pablo en esta disertación. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo aborrezco, lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, ¿verdad? Reconociendo que es buena, la ley es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Aquí está hablando del ataque directo de la carne a su alma. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero al hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal habita en mí. O sea, le está diciendo que la ley es perfecta, básicamente, porque la ley es la que te permite saber que esto es así. Entonces, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. ¿Quién es el hombre interior? El espiritual. El espiritual, me deleito con la ley, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley, en el cuerpo carnal, contra la ley de mi mente, y me hace prisionero a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cuál es la ley del pecado?
La ley del
mosaico. La ley mosaica es la que te deja saber que existe eso, pero esa, la ley mosaica, es el ayo. Y después él dice: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Cuál es el cuerpo de muerte? El natural. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios, pero con el otro, con la carne, la ley del pecado. Estamos viendo la definición. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estamos hablando de las consecuencias de la ley de la responsabilidad del libre albedrío. ¿Okay? Cuando se habla de condenación, estamos hablando de que el pecado es condenado por Dios inmediatamente. ¿Okay? Y tú vas a cosechar lo que siembras. Y en la ley de la responsabilidad del libre albedrío nos damos cuenta de que la persona que anda en el Espíritu no es condenado, pero el que anda en la carne va a recibir la justa retribución, la justa condena por su pecado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ¿okay? La ley mosaica, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Okay? Así, ese es lo que nosotros tenemos que hacer. El Espíritu Santo mora en nosotros para caminar conforme a la carne, y vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? No andemos es caminar, y caminar y andar es la misma cosa. Estamos hablando de algo extraordinario. Estamos hablando de que si nosotros andamos, nosotros hemos hecho esto en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque andar ya es, ya el puente existe. El cerebro no tiene que decirnos a nosotros que andemos. O sea, no está diciendo cada paso. Imagínense si nosotros tuviéramos que, si nuestro cerebro tuviera que decirle a nuestros pasos, okay, la derecha, la izquierda. Entonces, ¿qué piensas? Si tu cerebro, que es la computadora, está mandándole señales a tu cuerpo, pero no se conoce como involuntario, movimientos involuntarios, pero la verdad son voluntarios. Hay momentos involuntarios como lo del corazón. Vamos a hablar de eso para que ustedes se den cuenta. Los momentos involuntarios del corazón tienen un puente gruesísimo. Eso no necesita ni que le digas nada, eso es automáticamente de las entradas del cerebro al corazón, pum, pum, pum. Tú no tienes que pensar, late, no tienes que decirle porque ya está latiendo. El otro es el sistema respiratorio. El cerebro, tú no le tienes que decir al cerebro, respira otra vez, fuera, adentro, ¿verdad? Imagínense que el cuerpo humano, a través de ya de haberse logrado ese puente, sabe exactamente qué cantidad de oxígeno debe tomar. Si tú aceleras, si tú corres, te dice el cerebro, dale más oxígeno, respira más fuerte. ¿Ah? Pero tú no tienes que estar pensándolo y diciéndole, dale al cerebro que me mande más oxígeno porque necesito más. No, ya eso está hecho, ya el puente fortísimo está hecho. Bueno, el caminar es semi-voluntario, ¿okay? Porque ya está hecho, pero nosotros sí tenemos que decirle. Nosotros no le decimos al cuerpo, camina de aquí a allá. Bueno, por ejemplo, si yo voy a comer algo al restaurante, yo no digo, camina hasta el restaurante. No. Lo único que tengo que pensar es, tengo hambre y ya sé dónde voy a ir, porque yo me le he dicho al cerebro mío que yo voy a ir allá. Entonces lo único que hago es caminar, pero no tengo que decir a mi cuerpo dónde, o sea, no tengo que decir a mis pies dónde tenemos que hacer. Eso mismo es lo que pasa en la vida espiritual. En la vida espiritual nosotros vamos a caminar en las cosas de Cristo por el entrenamiento que tenemos en Él, que ya vamos a tener ese puente hecho. No lo tenemos que pensar, ya nuestra vida es una vida espiritual, ya nuestra vida es una vida basada en las cosas de Dios. O sea que tenemos victoria en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque son automáticas. Y por eso es que Él tiene, y a pesar de todo esto, Él está diciendo, pobre de mí, desventajado de mí, porque de todas maneras la guerra existe. El hombre espiritual ya, como se ha entrenado, ya lo puede hacer automáticamente, pero de vez en cuando sale la naturaleza pecaminosa heredada de Adán a hacer el pecado, y a veces gana, pero para eso está la confesión, para no mantener eso, o sea, no mantener el patrón de comportamiento que teníamos anteriormente. Entonces, fíjense cómo funciona. Pues lo que la ley no pudo hacer, la ley mosaica, ya que era difícil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, y condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley mosaica se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Entonces nosotros, Dios nos ha dicho que tenemos que aprender un idioma nuevo. El idioma nuevo que aprendemos es el idioma espiritual, ¿verdad? Eso mismo, es otra fase de la analogía. Nosotros hablamos un idioma espiritual, ya sabemos lo que Dios quiere de nosotros espiritualmente, sabemos qué se espera de nosotros y comprendemos el idioma espiritual. Carnalmente es otro asunto. Carnalmente le hacemos la casa a la carne. Si vemos una mujer bonita, en vez de solamente mirarla así, no, te la quedas mirando y ya parece que tuvieras rayos X y ¡ja!, penetras más allá de lo que tiene y te comienza a pensar lo que no es, y o sea que un desastre, te sales de lo que es el plan de Dios. Entonces después nos dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. ¿Eh? Buscan lo de la carne, buscan la lujuria del placer, la lujuria del dinero, la lujuria de la aprobación, la lujuria del éxito, la lujuria, una cantidad de lujurias que van en contra de lo que tiene el plan de Dios. Recuérdense que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, y Él es el que nos va a nosotros a dar todo lo que necesitamos. Él lo único que dice, tú trabajas, yo voy a dar todas tus necesidades, yo te voy a abrir las puertas. No tienes necesidad de abrírtelas tú, no tienes necesidad de tener miedo que si vas a tener o no vas a tener, porque yo soy tu padre, yo tengo un plan para tu vida y yo soy el que te voy a abrir las puertas. ¿Okay? Él no está buscando una persona súper inteligente, lo que está buscando es una persona que lo ame nada más. Tú me amas y Él hace todo. Entonces, después dice, porque la mente puesta en la carne entonces es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Cuando nosotros le hacemos caso a los deseos de la carne, nos metemos en problemas. Y nos podemos meter en problemas graves, porque la carne es así. ¿Okay? Y después que nos metemos en los problemas de la carne, andamos, se nos va la paz, andamos intranquilos. Viene la intranquilidad en nuestras vidas, ¿no? Viene la persecución en nuestras vidas. No hay paz. ¿Okay? Ahora, cuando estás en las cosas del Espíritu, tienes la paz de Dios, tranquilidad. Vives, duermes tranquilo, sabes que estás en el plan de Dios, Dios va a proveer todas tus necesidades. Por eso nos lo dice, busca primero el reino de los cielos y su justicia, y Él añadirá todos los deseos de tu corazón. Él lo añadirá. Él tiene las cosas que tú necesitas. Él sabe dónde están, tú no sabes dónde están. Nosotros estamos caminando aquí como ciegos en el mundo, sin Cristo, ¿verdad? Entonces, ya que la mente puesta en la carne entonces es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. O sea que si tú le das rienda suelta a los deseos de la carne, tú no puedes agradar a Dios. Entonces no esperes que Dios haga grandes cosas por ti, porque tú estás en desobediencia. Dios quiere a los que los aman y Él te va a bendecir, simplemente, pero hay que conocerlo para que seamos bendecidos. Sin embargo, ustedes no están en la carne sino en el Espíritu. ¿Por qué? Porque hemos nacido espiritualmente. Tenemos, miren, la primera vez que nacimos nosotros, nacimos con un cuerpo carnal, ¿verdad? Ahora, la segunda vez que, cuando creímos en el Señor Jesucristo, volvimos a nacer, pero esta vez nacemos espiritualmente. O sea que tenemos un cuerpo espiritual y un cuerpo carnal. El espiritual no se ve. El espiritual es donde reside ahora el alma del creyente, y el espiritual es el que puede hacer las cosas de Dios. El carnal no. Es más, el espiritual no puede pecar, dice la palabra, porque es nacido de Dios. no es nacido de la voluntad del hombre, ni de la sangre del hombre, ni de la carne del hombre, sino de Dios, para hacer los deseos de Dios. Y este es el hombre que tiene un éxito rotundo en la vida, en todo lo que hace es prosperado. Él te prospera, tú no. Yo no me puedo bendecir a mí mismo. Yo, ¿quién soy para bendecirme a mí mismo? Un pobre idiota, una pulga. Yo me voy a bendecir, ¿con qué? ¿Verdad? Pero yo sí, si yo conozco a Dios, Él sí me puede bendecir. Él sí me puede dar todo lo que yo quiera. Y me lo da, No porque yo sea muy inteligente, porque no es así. El hombre más inteligente que ha existido comparado con Dios es, bueno, ni siquiera es un ¿qué le diríamos? Un microscopio, un microbio, mejor dicho. Ni un microbio es comparado con Dios, con toda su inteligencia. Dios es infinito. ¿Ah? Entonces, claro está que nosotros, mientras la sabiduría viene de poner nuestro descanso en Dios, de conocer a Dios. Dios no va a ser genios, porque para ser genio tú tienes que tener un intelecto muy grande, pero los genios se meten en cada problema y se separan de Dios porque creen que son muy inteligentes. Mira lo inteligente que soy yo, yo puedo hacer esto. Te metes en tremendo problema. Pero los que aman a Dios les da sabiduría, como la que tenía, exactamente, sabiduría. Sabes lo que es la verdad, sabes lo que es la mentira, y que vas con la verdad, y Dios mismo garantiza el resultado del uso de la verdad. Si tú usas la verdad, Dios te va a dar el resultado, no tú. Wow. No, o sea, si tú usas la verdad, Dios es el que te va a dar, Él es el que hace que todas las cosas funcionen para bien para los que lo aman. Y no lo hizo conforme a hoy en día, sino con el plan que hizo en la eternidad pasada. Eso es para nosotros. Entonces, ¿por qué buscar lo que no es? Vamos a buscar lo que es, lo que Él tiene para nosotros. Y después dice, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. O sea, si tú no has creído en el Señor Jesucristo, tú no eres hijo de Dios. ¿Eh? Tú eres criatura de Dios, porque Dios hizo toda la raza humana, pero para ser hijo de Dios tienes que nacer de Dios, tienes que nacer espiritualmente de Dios. Y para nacer espiritualmente tienes que creer que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, ¿okay? Y que intercede por nosotros. Él está vivo, es un Cristo vivo, ¿eh? Entonces, y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. La justicia, ¿quién es el justo y el que justifica? Cristo Jesús. Entonces es a causa de la justicia de Cristo. Nosotros estamos vivos espiritualmente en la carne, morimos porque buscamos lo malo. El que está en la carne busca la oscuridad. No sé si se han dado cuenta. El que está en la carne busca la noche, busca la oscuridad para hacer de la suya, que nadie lo vea, y cha cha cha, qué rico, cha cha cha, ¿verdad? Pero después viene el trancazo. El trancazo viene. Todos nosotros hemos estado ahí, todos nosotros. Aquí no hay uno perfecto, ni uno solo, dice la palabra de Dios. ¿Okay? Hombre o mujer. ¿Okay? Cada uno de nosotros tenemos una manera de pensar que peca en contra de Dios Todopoderoso, pero en el Espíritu no podemos pecar. En el Espíritu estamos haciendo lo que desea nuestro Padre de nosotros. Qué felicidad y qué alegría de recibir lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces vemos que si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en ustedes. Ajá. Entonces el Espíritu Santo habita dentro de nosotros para darnos, es más, sabemos que el Espíritu es el sello del pasaje al cielo. ¿Ah? La zarra del Espíritu, ¿qué es? Ya yo se los he puesto, es un pergamino. Este pergamino así, ¿verdad? Este pergamino representa el hecho de que nosotros tenemos el pasaje al cielo, pagado por Jesucristo y firmado por Dios el Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo, con el nombre de nosotros, fulanito de tal, quiere pasar al cielo pagado ya. Ya lo tienes, es más, ya tú vas al cielo, es más, ya tienes vida eterna. Nadie te puede quitar la vida eterna, ya tú naciste de Dios. Comienza por ahí para tener paz. Tú tienes tu vida eterna, nadie te la va a quitar, aunque te metas a hacer desastres. Ya, si tú te metes a hacer desastres, eso te va a, tú mismo te vas a dar con, mejor agarra un martillo y pégate así en la cabeza, o pon la mano aquí y date un martillazo en una mano, porque es igual, tú te vas a hacer daño, nadie te lo va a hacer, tú te lo vas a hacer, ¿verdad? Entonces si tú te haces daño, no vengas a llorar después, oye, que me hice daño. Pues como si estás fuera de las leyes de Dios, ¿cómo no te vas a hacer daño? ¿Verdad? Pero es un proceso paulatino y lento. Él lo hace en amor, Él nos ama a nosotros, Él sabe que vamos a cometer errores. Es imposible que no cometamos errores. Pero caramba, qué precioso estar con un Dios Todopoderoso. Y después nos dice, así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. No, porque si viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Vivirán, bueno, no solo, vamos a tener vida en abundancia, bendiciones en abundancia, bendiciones que sobrepasan el entendimiento. ¿Quién de aquí no ha sido bendito por el Señor? ¿Ah? Y que lo ha visto y que sabe, no, yo soy bendito por Todopoderoso. Y lo dice y se lo dice a todo el mundo y no te interesa, por Todopoderoso. Todo lo que yo tengo ha sido bendición de Dios. Y yo digo, no, pero tranquilamente, porque la verdad, ¿cómo uno lo va a decir? Bien, sería bien, ¿cuál es la palabra? ¿Ah? No, desagradecido. Sería bien desagradecido si yo dijera que no, que esto lo hice yo. Y que, mal agradecido, ¿verdad? Sería muy mal agradecido. ¿Eh? Cuando Dios es el que me lo va a decir que yo fui el que lo hice. No, ¿y de dónde? ¿Verdad? Se quita la jactancia porque no es de nosotros. Ni de ninguna manera es de nosotros. De ninguna manera. De ninguna manera es de Él, del Todopoderoso. Bueno, se nos acabó el tiempo aquí para esta sección, pero tenemos la otra sección en breve. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo tu plan para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.